música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Como cada tercer martes de cada mes, les proponemos el especial de Ciencias del Trabajo. En el marco de esto que le dimos por llamar Camino hacia el 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología y el 17 Internacional, que se realizará este 9 y 10 de noviembre en Gijón, en la ciudad La Laboral, allí en Asturias, España. Vamos a proponerles en el día de hoy el adelanto de los fundamentos y los marcos teóricos que se tendrá el Congreso, que va a tener como objetivo consolidar la latinidad. Todos estos países que integran la Unión Latina, no solo Latinoamérica, sino también los países latinos, que pueden ser franceses, egipcios, Francia, Italia y muchos países más de la Unión Latina. También tendremos, como siempre, la sección del doctor Julio César Nefa, Repensando el Trabajo, como también el doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, nos traerá todo lo concerniente a las inscripciones de los diplomados y los cursos. El compacto de noticias, como siempre, y la entrevista del día junto al presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, Preveras, que los invito a ingresar a www.preveras.com. www.cultura.org. Así que, en primer lugar, si te parece bien, Franco Palermo, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Estimados amigos de radio, de esta radio única en su género, del Observatorio del Trabajo, estimados amigos, querido amigo Juan Domingo Palermo, que tanto aporta al debate en la región, más allá de ella, querido amigo Franco Palermo, que hoy nos está acompañando, dado la gran labor que está haciendo Juan Domingo en España, especialmente invitado por múltiples instituciones. Un mundo complicado, queridos amigos, un mundo complicado. En primer término, una reflexión sobre responsabilidad social empresarial. En un mundo complicado hay empresarios visionarios que ayudan a que el mundo funcione mejor. Y tenemos que mencionar especialmente a tres de ellos que han dado ejemplo estos días al mundo empresarial. Uno es un empresario argentino prominente, el dueño del principal laboratorio de la Argentina, el laboratorio Romer, Alejandro Romer, escritor, pensador, y líder empresario con visión, y organizó un evento único junto con el Papa Francisco, con la Fundación Fratelli Hermanos, que él mismo ha impulsado bajo la inspiración del Papa. Convocó a una gran reflexión sobre los problemas del mundo actual, el rol empresarial, cómo los empresarios pueden contribuir a la paz y al mundo mejor, en la que logró reunir a nada menos que 30 premios Nobel. La transmisión se hizo en una cantidad de países, 30 premios Nobel y prominentes personalidades de la cultura, del pensamiento, reunidos en torno a los grandes temas de la paz, del desarrollo, de cómo lograr un mundo mejor en medio de las llamas que están ardiendo textualmente por el cambio climático, llamas que están en su máximo apogeo, estos bosques inmensos ardiendo en el Canadá, ardiendo en California. En medio de todo esto, Romer levantó la antorcha de la reflexión, de la paz, de Fratelli, como la llama el Papa, de la hermandad de los seres humanos, y su llamado repercutió con muchísima, muchísima fuerza. Un ejemplo de empresarios haciendo cosas de bien, de tanto impacto con su capacidad gerencial, con inversiones, para inversiones sociales, para que esto pueda funcionar. Un segundo ejemplo lo dio estos días Sam Waltman. Sam es el líder absoluto de inteligencia artificial. Es el que lanzó el gran espacio que se impuso en la carrera por inteligencia artificial y que juntó en pocos meses mucho más que las grandes empresas como Google, como Facebook, etcétera, en años de trabajo, con su capacidad de convocatoria. Y Sam no se dejó de tomar emborrachar por el éxito. Sigue defendiendo que su proyecto es ante todo un proyecto de una ONG que busca el bien público. Y en este mismo momento organizó una gira por toda Europa para decir que la inteligencia artificial debe ser arreglada. Le pidió al Congreso de los Estados Unidos en una comparecencia pública que debe arreglar la inteligencia artificial, que él como empresario exige que se arregle para que no haya desastres. Y cuando Sam habla de desastres, dice cosas muy concretas para que no sea fácilmente captable por los ladrones cibernéticos, que la pueden utilizar para los fines más nefastos, que no sea utilizable con facilidad por los creadores de información falsa, de fake news y de persecuciones imaginarias y de complots imaginarios para su conquista por el electorado desorientado que hoy pulula en el mundo frente a la crisis económica y puede caer con facilidad en las redes de los que crean falsos ídolos o los inclinan a la ultraderecha. Y Sam también está previniendo con que la inteligencia artificial puede infiltrar de diversas formas información que no es correcta, que tiene alucinaciones, dice Sam, y que entonces todo eso puede ser arreglado éticamente y puesto al servicio del bien, porque la inteligencia artificial puede ser un instrumento poderosísimo al servicio del bien si hay ética, si hay ética. Los robos continuos para pedir rescate, como este que se produjo hace poco con la red de farmacias en la Argentina y en otras latitudes con las finanzas públicas en Costa Rica, etcétera, no deben existir porque debe haber los controles y la ética. Y el tercer ejemplo, muy rápido, Bill Gates está dando ejemplos permanentemente de un empresario realmente preocupado por el mundo. Y en estos días de tensiones importantes entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, Bill Gates visitó China y se reunió nada menos que con el presidente de China, con Xi. Y Xi lo llamó mi viejo amigo, porque Bill Gates ha sido muy leal con las causas de bien y entonces en China ha ayudado con recursos, con fondos, con donaciones a las luchas contra la malaria, a la lucha contra el virus, a causas útiles. Y Bill Gates señaló la imprescindibilidad de que se armonicen relaciones entre Estados Unidos y China, que las dos grandes potencias trabajen por el bien, y hubo un comunicado público esperanzador y abrió el camino a una gran negociación que se celebró después entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Cancillería China. Tres empresarios que hacen el bien. ¿Cuánto bien pueden hacer tres empresarios tan influyentes como los que mencioné cuando toman la causa del bien, que dan el ejemplo? Y buenas noticias, hay permanentemente algunas noticias que levantan el ánimo y que estimulan. Menciono que se salvó la vida de cuatro niñitos que se habían perdido en la Amazonia colombiana y que estaban desaparecidos hace 4 meses. Un grupo fenomenal de campesinos, de voluntarios, acompañados de 2 perros sensacionales, lograron rastrear y encontrar a los chicos. Los chicos se alimentaron de frutos de los árboles, de frutos de los bosques y de un alimento especial que inventó la UNICEF y que le tiraron con aviones para ver si caía en el área donde sabía que ellos estaban, y todo eso los salvó y sobrevivieron. Y el actual presidente de Colombia los declaró becados hasta el fin de sus vidas. O sea, el Estado colombiano va a sufragar una beca para los 4 chicos para estudiar. Son 4 chicos indígenas, que están en las peores condiciones, como los chicos indígenas en general en Colombia y en las selvas de América Latina, donde hay tanta pobreza, son el sector más pobre de todos. Y finalmente, una reflexión espiritual, como me pide siempre mi amigo, mi tan querido amigo Juan Domingo, una reflexión espiritual. El Papa Francisco termina de salir del hospital, dado de alta, y ¿cuál es su primer pensamiento y su primer gesto después de una operación? Su primer gesto es condenar con todas las fuerzas el naufragio de inmigrantes que se dio en las costas de Grecia. Y el Papa Francisco, aún con los efectos de la operación, saliendo del hospital y diciendo: murieron 600 inmigrantes en el fondo del mar, y todo indica que fue por una mala maniobra de los guardacostas suecos, de los guardacostas griegos. Esto fue en Grecia, frente a la costa del Mediterráneo, frente a la costa de Grecia. Una mala maniobra de los guardacostas, porque el Papa en su reflexión dice: el mar estaba tranquilo, no había ningún motivo para que la barca cargada de niños y de mujeres y de hombres indefensos zozobró por una mala maniobra de los guardacostas de Grecia, que bajo esta draconiana expulsión permanente de los inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo, el barco llegaba de Libia, la barcaza llegaba de Libia, trataron de remolcarlo de mala manera y lo hundieron. El ejemplo del Papa saliendo del hospital, condenando esto, volviendo a reiterar de que hay que hacer terminar con la guerra que está haciendo sufrir al pueblo ucraniano, infiernos todos los días, de los bombardeos ensordecedores del ejército ruso. Terminar con la guerra, tener paz para el pueblo ucraniano, respetar la democracia ucraniana y que no haya más naufragios como este, que fue el peor de la historia de los naufragios que se vienen produciendo en el Mediterráneo. ¿Qué ejemplo? Saliendo de la operación, y lo primero que el Papa hizo en la plaza pública fue denunciar esto, indicándonos el camino a todos. No pensemos solamente en nosotros, pensemos ante todo en los demás. Esa es la gran orientación y sugerencia, el mandato histórico del Papa Francisco.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de CEIL CONICET.
Bueno, hoy, digamos, continuando con nuestras charlas, vamos a hablar de una forma tradicional de organizar las empresas y la producción. Y digamos, eso es importante porque, continuando con los esfuerzos de Taylor en el siglo XIX, y luego la experiencia de las cadenas de montaje de Ford en el siglo XX, se gestó todo un sistema, de alguna manera teórico, respecto de la organización del trabajo, y es lo que estuvo en manos de un ingeniero en minas francés que llamaba Henri Fayol. Y él es importante porque es el que está en el origen de la teoría clásica de la ciencia administrativa. Y entonces editó un libro en 1916 donde va a exponer un enfoque sistémico y universal de la empresa, y diciendo que lo importante para el administrador eran cumplir con estas funciones de planear, visualizar el futuro y tratar un programa de acción, formular, organizar, es decir, construir estructuras materiales y sociales en la empresa, dirigir, guiar y orientar al personal, coordinar, enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos y controlar para verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Entonces él va a formular 14 principios para la alta gerencia, y eso se va a convertir posteriormente en la teoría clásica de la administración. ¿Cuáles eran esos principios? Bueno, en primer lugar, la división del trabajo. Es decir, que dentro de la empresa hay personas que tienen distintas habilidades y según su experiencia va a ocupar un puesto. Este principio se aplica tanto en el personal de la administración como el personal técnico y de gestión. Segundo principio, autoridad y responsabilidad. Es decir, que en toda empresa tiene que haber una persona que dé órdenes a los empleados. El tercero sería la disciplina. Es decir, la disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. Y eso es importante porque es la relación que tienen los empresarios o los CEO con el personal. El cuarto principio es la unidad de mando. Es decir, que es importante que los empleados reciban órdenes de una sola persona a la cual le tienen que rendir cuenta. Quinto principio, la unidad de dirección. Es decir, que dentro de la empresa tiene que haber un enfoque unitario. Es decir, que todas las actividades de los empleados tienen que tener un mismo objetivo. Y por lo tanto, eso tendría que adoptar la forma de un plan de acción. Entonces, el sexto principio es el de la subordinación del interés individual al general. Es decir, que en una empresa hay muchos intereses, pero lo importante es que no predomine el interés de un empleado por encima de los intereses de la empresa. Básicamente, entonces, en ningún momento los intereses particulares tienen que prevalecer sobre el interés general de la empresa. El séptimo principio es la remuneración. Y ahí Fayol tomó en cuenta los estudios de Taylor, y básicamente la motivación y la productividad estaban estrechamente relacionadas. Y él decía que la remuneración tiene que ser justa y suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y sean productivos. Esto necesita una jerarquía. Es decir, tiene que haber una línea clara de mando en cuanto a la autoridad. Y desde el nivel más alto, básicamente tiene que ir descendiendo. Y el organigrama de la empresa tiene que definir quién es el superior directo en cada nivel y para cada empleado. Así que la gente tiene que saber a quién le tiene, quién es su jefe, a quién le tiene que obedecer. El otro principio es la centralización, es decir, que tiene que haber el poder tiene que estar concentrado en la autoridad, en el vértice de la empresa, la parte más alta de la empresa. Y básicamente eso podía dar lugar a una descentralización o una delegación, según sea la estructura de la empresa. Y entonces se debe mantener siempre un buen equilibrio en cuanto a la autoridad máxima y todos los distintos niveles jerárquicos. Bueno, orden, todos los empleados tienen que disponer de los recursos adecuados para trabajar correctamente, y cada empleado tiene que ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. Es decir que hay un empleo para cada persona en el lugar que sea más adecuado para él. Equidad, es decir que para Fayol los empleados tienen que ser tratados con amabilidad y por igual, básicamente para de esa manera rendir al máximo su rendimiento y también su productividad. Y lo importante para él era que el superior tiene que tratar a los subordinados de una manera justa e imparcial, es decir que no tiene que haber injusticia. El doceavo principio es la estabilidad, es decir que no es bueno que haya mucha rotación de personal dentro de la empresa, porque eso puede perjudicar el funcionamiento de la empresa. Y todos los trabajadores tienen que tener iniciativa para llevar a cabo ciertas tareas y tienen que tener cierta flexibilidad para realizar los procedimientos que son propios de su cuerpo. Y finalmente, toda la empresa tiene que tener un mismo espíritu de cuerpo. Bueno, esta teoría clásica de la administración está todavía siendo aplicada sobre todo en las empresas más tradicionales, porque las empresas modernas tratan de evitar un sistema tan rígido que le quita flexibilidad a la empresa y establece normas y reglas que después es muy difícil de cambiar. Entonces, esto de alguna manera continúa en los estudios sobre organización del trabajo, lo que habíamos visto en clases anteriores sobre la organización científica del trabajo, que fue el aporte de Taylor, que se aplica sobre todo en el sector industrial. Pero básicamente Fayol va a traducir esos principios taylorianos a la organización de las empresas, en la parte administrativa. Se aplicó mucho en el sector público y también en el sector de las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera esta estructura es lo que da origen a los organigramas. Vemos que una empresa, para Fayol, siempre tiene que estar muy claro quién ocupa cada cargo, quién es el que manda, a quién hay que obedecer y de qué manera, cómo el que está arriba en la cúspide del poder puede delegar hacia abajo para que se cumplan algunos de los objetivos de la empresa. Vemos que sintéticamente esto es la esencia de la teoría clásica de la administración, que fue formulada a comienzos del siglo XX por Henri Fayol. Lo que podemos continuar diciendo es que este enfoque ha sido criticado, básicamente, ¿no? Primero, porque es un enfoque muy, muy simple, digamos, de la organización formal. Es decir, que no es algo que se construyó a partir de la experiencia, sino que es un modelo teórico, de alguna manera, donde se aplican principios, pero básicamente tiene en cuenta solamente aspectos administrativos y económicos y no tiene en cuenta aspectos de tipo psicológico o social. Es decir, que es un modelo que se formuló en ausencia de trabajos experimentales. Es decir, que no es un modelo que él lo haya construido a partir de la observación, digamos, en las empresas o por el sentido común. Bueno, básicamente es una especie de ultrarracionalismo en la concepción de la administración, y ve la eficiencia desde un punto de vista solo técnico y económico, como si fuera el único fin que tienen las organizaciones. Entonces, la forma de estructurar las empresas según estos criterios se reflejan en los organigramas. Y entonces esto da la idea de que la administración es como una máquina, de alguna manera, y entonces hay dentro de las empresas una forma de comportamiento casi mecánico. Es lo que aparece cuando nos muestran los organigramas. Entonces, es un enfoque incompleto de la organización y donde básicamente él se preocupó solamente de estas cosas formales, el organigrama. Pero en las empresas hay muchas actividades que se relacionan de manera informal. Y entonces, digamos, un estudio de la organización no puede hacerse en un sistema compuesto con tan pocas variables, donde todo sea conocido, todo sea previsible y donde se puede manejar una empresa a través de principios generales. Estos serían un poco los puntos débiles de este enfoque teórico y clásico sobre la ciencia administrativa.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El 90% de las startups prefiere desarrollar su propio ecosistema de valor para garantizar su éxito. Según el estudio de Startup a Unicornio, comunicación clave del posicionamiento presentado por Axon Marketing, existen 5 retos fundamentales que deben seguir las startups o los nuevos negocios si es que desean surgir en diferentes mercados. Contar con financiamiento o flujos de capital, trabajar su posicionamiento y reputación de la marca, tener personal con talento y equipo gerencial, así como adecuar su producto y o servicio al mercado local y finalmente contar con regulaciones legales y administrativas. Sin embargo, con la globalización y el Internet, la estrategia de los medios y redes sociales se ha vuelto fundamental en todo negocio. En la actualidad, el 90% de negocios prefiere desarrollar un ecosistema de valor propio para su marca, ya que, al ser personalizado, cuenta con estrategias creadas a la medida, que al efectuarse de manera adecuada logran crear un lazo de confianza entre la marca y los stakeholders. Federico Walls, director de cuentas para América Latina de Axon, comentó que es fundamental que una marca en crecimiento tenga claro que el éxito viene de la mano con la inversión, ya sea para pagar pautas en redes sociales, comprar espacios publicitarios o requerir los servicios de alguna agencia. Porque si bien es cierto que hoy en día es mucho más fácil que antes dar a conocer un producto o servicio, también es cierto que existe mucha más competencia y que para sobresalir es necesario que cada marca cuente con un diferencial. Ranking de las empresas más innovadoras a nivel mundial. De acuerdo a especialistas, la innovación de una marca en sus productos es fundamental para las empresas que pretenden liderar el mercado de un sector. Un nuevo informe de las compañías más innovadoras de BCG arrojó todo lo que los líderes actuales en innovación están haciendo para salir adelante y en especial su resiliencia ante la incertidumbre económica. El estudio indica que el 79% de las empresas de todo el mundo ve la innovación como una de las 3 principales prioridades para este año. En el ranking, por tercer año consecutivo, Apple ocupa el primer lugar, seguido de Tesla, que subió 3 posiciones. Amazon se mantiene en el tercero. Un dato muy importante: 39 de las empresas más innovadoras de la lista de 2022 son también líderes en innovación, en clima y sostenibilidad. Un buen número de ellas están entre las primeras en adoptar los principios medioambientales, sociales y de gobernanza y establecer compromisos de descarbonización. Un nuevo liderazgo para una nueva era de organizaciones prósperas. Así se denomina un interesante artículo que por su extensión es imposible resumir en este compacto, por lo que dejaremos el link en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. Los autores señalan que las empresas están ante una era de retos y oportunidades sin precedentes. La crisis climática, los desafíos sanitarios mundiales, los cambios de los valores sociales que están alterando las prioridades individuales, la globalización, la geopolítica, la forma en que vivimos y trabajamos se reinventa constantemente debido a los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas generaciones que nacieron digitales. ¿Cómo deben afrontar los líderes este momento? ¿Cómo debe ser el liderazgo en una época en la que la turbulencia y la disrupción son la norma? Alerta de spoiler. Los autores aseguran que la respuesta a esta pregunta no puede disociarse de la respuesta a otra. ¿Cómo es una organización que prospera en tiempos tan inestables? Durante décadas, las organizaciones se diseñaron y administraron para un entorno industrial. Se orientaban a preservar la estabilidad, la escala y la previsibilidad, con un enfoque en maximizar las ganancias para los accionistas y prestando poca atención al impacto más amplio de sus acciones. Pero esto ya no es posible. Surge una nueva forma de organización y gestión. Este nuevo modelo se enfoca en una poderosa aspiración: crear un crecimiento sostenible e inclusivo. Las empresas que lideran el camino están desarrollando nuevas arquitecturas que presentan redes colaborativas de equipos autogestionados que operan en ciclos rápidos y se centran en crear valor por sus partes interesadas. Estamos pasando de una era de líderes individuales a otra de equipos de liderazgo en red. El viejo modelo jerárquico de liderazgo se considera cada vez más un obstáculo para cumplir con las complejas demandas.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Cultura. Es un placer nuevamente estar en este programa del Observatorio del Trabajo con mi queridísimo amigo Juan Domingo Palermo, con el cual tratamos de abarcar la temática tan difícil y tan complicada de las relaciones laborales, de los riesgos psicosociales y vincular un poco con todo lo que es la parte de seguridad y higiene, que tiene mucho que ver con el ser humano, sus acciones y en realidad con el tratar de que se esté mejor, diríamos, trabajando, como siempre, en un ambiente seguro, saludable, y realmente que uno pueda tratar de estar bien. Con investigaciones, con diplomaturas y con capacitación constante. Estamos ahora en agosto con las inscripciones que ya comenzaron para diversas diplomaturas, en lo cual los licenciados y cualquier parte interesada en perfeccionarse y actualizarse en estos temas puede inscribirse. Esta séptima edición de la Diplomatura de Riesgos Psicosociales, realmente con profesores de primerísimo nivel, profesores de AFOR, de España, nuestro queridísimo amigo Llanesa, nuestro otro querido amigo también, Suárez Navas, Pablo Suárez Navas de Ecuador, y con mucha gente que está involucrada con este tema, en el cual hace que ya más de 200 personas se hayan formado en esta temática, y con otras diplomaturas también que complementan todo lo que es el quehacer laboral del individuo: una diplomatura en construcción, una diplomatura en protección ambiental, en recursos humanos, en ergonomía, que mucho tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial, y más que nada con todos los trastornos musculoesqueléticos que trae aparejado el trabajo con el hombre, en el cual está reflejado a veces el tema de no ocuparnos y de no prestarle la debida atención como realmente se merece. Acabamos de terminar el congreso en abril, estamos preparándonos para el congreso de noviembre de Gijón, de Asturias, el Congreso Internacional de Ergonomía, que con tanta vehemencia y con realmente con mucha dedicación nuestro amigo Javier Llanesa nos ha invitado, que ya participamos desde el año pasado en conjunto, y realmente es un placer escuchar a todos los profesionales extranjeros de Europa y también de América Latina, que tienen mucho que decir, mucho que aportar, y excelentísimos profesionales de primer nivel. Así que lo que estamos abocados ahora es a terminar este cuatrimestre, que termina ahora, si Dios quiere, en julio, para comenzar con todo el segundo ciclo del año, con estas capacitaciones, estas actualizaciones realmente que tienen mucho que ver con el quehacer laboral. Contento de estar aquí, estamos sacando un boletín de riesgos psicosociales, hablamos con AFOR Gel, estamos relacionados directamente con el marketing y con la parte de relaciones públicas de AFOR, como para tratar de sacar un boletín en conjunto. Lo venimos haciendo ya del año pasado, pero estamos dando una vuelta de tuerca para que pueda ser leído en todas las latitudes y con información de primerísimo nivel, en cuanto a los riesgos psicosociales. Realmente un aporte grandioso de parte de Argentina, de parte de España, que en conjunto estamos haciendo cosas muy, pero muy buenas, y vamos por más, vamos por más. Sé que Juan Domingo estuvo ahora en España con todo lo que es Submit y todo lo que es el hecho de premiar a AFOR mismo, al tema de recursos humanos, al foro de recursos humanos, y con gente de primerísimo nivel, en el cual trajo muchas noticias, en la cual, bueno, vamos a estar expectantes para que nos cuente todo lo relacionado a qué se viene en el mes de noviembre. Sigamos cuidando al ser humano, sigamos haciendo prevención, sigamos estando de la mejor manera posible y sabiendo que vamos a trabajar para volver a ver a nuestra familia, sino para accidentarnos. Sigamos pensando que el factor humano tiene mucho que ver con el tema de ese cuidado y el tema de tratarlo, precisamente, charlando, bajando a la línea de producción para tratar de ver cómo está la gente. Involucra también que los accidentes puedan ser reducidos en cuanto a que quizás esas distracciones y esa falta de conciencia en el aspecto laboral a veces se ve reflejado por un factor psicosocial no, como decimos siempre, no tocado, no abarcado desde el punto de vista de la empresa. Hay un compromiso del empresario que tiene que asumir de una vez por todas. Hay un compromiso del empresario, ya sea a nivel política de seguridad y higiene del trabajo, política de riesgos psicosociales y política de medio ambiente también, para cuidar lo que estamos haciendo adentro y afuera de nuestra empresa. Así que un gran saludo, los esperamos en la próxima diplomatura de riesgo psicosocial y en las otras que comienzan a partir de agosto. Ya se pueden escribir www.yas.org.ar. Y un gran saludo, Juan Domingo, y bueno, sigamos adelante con este proyecto que iniciamos allá por hace unos cuantos años y hoy se ve plasmado en toda esta perfección que estamos logrando a través de cambiar e involucrar a la gente dentro de lo que es el cuidado de la salud y la vida.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y ahora sí, nos encontramos con la entrevista del día junto al doctor Javier Llaneza, con quien compartimos jornadas intensas en la ciudad de Oviedo, fundamentalmente en un camino que hicimos en la senda del Oso rumbo a Las Caldas y de vuelta, donde pudimos conversar, pensar, reflexionar sobre nuevas acciones para el Congreso. Seguramente vamos a incorporar una parte que va a ser fundamental y novedosa a propuesta del Observatorio del Trabajo y en la buena escucha del doctor Javier Llaneza, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, Preveras. También pudimos dialogar con Gonzalo Huerta, con el doctor César Mobilia también, y podemos darle recuerdo también a todo el equipo, a ese equipo que hace grande este Congreso. Hoy nos va a hablar sobre uno de los principales tópicos que trae el Congreso, que es la relación entre el trabajo y la familia. Doctor Llaneza, lo escuchamos.
Hoy quiero hablarles de el papel y la importancia de la familia con respecto al trabajo y a las condiciones de trabajo. Probablemente muchos de los que nos están escuchando esta noche habrán oído pues la palabra del jefe cuando uno expresa sus sentimientos en la línea de que a trabajar uno tiene que venir motivado, o hay que estar llorado en casa, o que la ropa sucia pues se lava fuera del trabajo. Son recomendaciones que todavía hoy escuchamos en algunas organizaciones públicas y privadas. Y eso es así porque la separación entre el trabajo y la familia pues a veces no es del todo clara. Uno sigue llevando consigo los problemas familiares al trabajo, y por mucho que intente dejarlos a la puerta del taller, pues siempre los pensamientos vuelven sobre esas cuestiones, sobre esas problemáticas no resueltas. Y es evidente, por otra parte, que el trabajo sigue teniendo un papel central en la vida familiar y, por lo tanto, las condiciones de trabajo, los riesgos del trabajo, siguen afectando a la familia, ¿no? Y, por lo tanto, debemos reflexionar, ¿no?, sobre qué podemos aportar en esa relación con pretensiones de ser independiente, pero que entendemos que es bastante complicado. Y quiero centrarme sobre todo en un aspecto muy importante hoy en día, que es la salud mental, y cómo las familias sufren el daño mental de origen laboral y la posible enfermedad también del miembro de la familia afectado, ¿no? Y en ese sentido, no podemos olvidar que los planes de ayuda al empleado, los también conocidos como PAES, son herramientas de promoción y de protección de la salud en el trabajo, pero también deben ocuparse no solamente de los aspectos laborales, sino también de aquellas otras cuestiones que afectan a las familias, ¿verdad?, y que a las personas que conviven en el mismo domicilio. El hogar, el lugar compartido con la familia, puede ser un espacio de trabajo. Es el caso, por ejemplo, del teletrabajo o trabajo en casa. El trabajo puede estar en ocasiones a miles de kilómetros o horas de la casa, y las consecuencias de esa separación espacial y temporal en el trabajo y la familia son una muestra de la evidencia, de la complejidad, de la prevención, de los riesgos particularmente psicosociales, ¿no? Preocupaciones que están, por supuesto, también presentes en el trayecto y en la ida y vuelta tras la salida del trabajo y retorno al hogar, ¿no? Así que términos tan actuales como la desconexión digital, o sea, la famosa desconexión de toda la vida de los problemas laborales o de los problemas familiares, aspectos como la conciliación trabajo-familia, como el conflicto familia-trabajo, pues tienen en común elementos que remiten a algo tan importante como el tiempo de trabajo, el tiempo de vida, equilibrio trabajo-vida, o la realización de la vida laboral y personal. Creo que todos hemos oído hablar en alguna ocasión de esa idea utópica, ¿verdad?, de 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas para el descanso, ¿no? Digo familia, digo también interrelaciones sociales, ¿no? Y desde luego, en ese sentido, pues esa es la teoría. Luego la realidad es que a veces hay que trabajar en casa también, no solamente llevar el trabajo, sino las tareas del hogar. Y ahí es conveniente recordar que ha sido tradicionalmente la mujer la que ha asumido mayoritariamente la doble carga de trabajo y esa responsabilidad también como ama de casa, ¿no? Todos estos aspectos tienen la relevancia de que cuando hay un problema del trabajo, la familia es la primera en saberlo, ¿no? Y la capacidad de la familia para ayudar a la persona que tiene problemas de daño mental, pues es escasa, porque no está capacitada y porque también su apoyo emocional y afectivo tiene una resistencia limitada, ¿no? Y es en este sentido como sería muy interesante facilitar, formar pues a las familias para poder atender y entender, escuchar, para acercarse a esa problemática con un planteamiento a través de la formación que sea realmente de ayuda. Pensemos que el daño mental o las crisis, cuando no están debidamente gestionadas, resueltas, y no siempre es posible los tratamientos con la rapidez que quisiéramos en el ámbito de la salud pública, de la salud mental en el sector público. No todo el mundo puede disponer de medios para contratar o para ser atendida por un psicólogo privado, y consecuentemente tenemos que proveernos de recursos, de herramientas dentro de la unidad familiar para ayudar a quien de esa unidad en algún momento esté pasando por problemas, ¿de acuerdo? Es cierto que todas estas cuestiones, cuando no son debidamente resueltas, pueden poner en un compromiso no solamente la continuidad en el empleo, con lo que ello puede suponer también de problemática para la familia, sino que las mismas relaciones familiares y también sociales pueden verse afectadas por esa problemática no resuelta, ¿no? Y por lo tanto, si algo va mal en el trabajo, la familia, siendo la primera a detectarlo, en saberlo y en padecerlo, debería ser la primera en intervenir, ¿no? Y la salud mental laboral requiere la colaboración de todos los implicados, familia, empresa, especialmente las grandes empresas, ¿no? Y no solamente el PAE, sino la capacitación también de los cuadros, de los mandos, de los supervisores, de toda la línea jerárquica, para entender y atender también, pues, a esos trabajadores y su problemática, ¿no? Este creo que es uno de los retos que tenemos en el futuro más inmediato, y como apoyo real, operativo, a esa machacona insistencia de la importancia de la salud mental que gobiernos, la Organización Mundial de la Salud o la OIT repiten, pero que requiere operativizar y hacer propuestas imaginativas, propuestas que no son soluciones definitivas, pero que pueden ayudar a combatir en primera instancia el crecimiento de esos problemas, de esas crisis, y trasladarse del daño mental a una enfermedad con un proceso de baja laboral, etcétera, etcétera. Para terminar, recordar una cita del escritor Tolstoy, que viene muy bien a esta charla, ¿no? Decía que todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Gracias por escucharnos y buenas noches desde España.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Incide, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Markets Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana. Pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.